Lo que estás percibiendo ahora debes percibirlo todos los días de tu vida. Yo soy siempre el mismo, ayer, hoy, siempre, te dice el Señor. Si te esfuerzas en buscarme, este momento que estás pasando ahora puedes pasarlo siempre. Porque yo estoy siempre a la puerta, esperando que me dejes entrar para cenar contigo y permanecer contigo, para enseñarte, para darte revelación, para que seas ese hijo de mi Padre que tanto amé, que tanto amo. Recuerda siempre, recuerda siempre, recuerda siempre que nada te va a dar más satisfacción en la vida que no sea vivir en el Espíritu. No fuiste para que tu intelecto te dirigiera. No viniste a la tierra para eso. Viniste para ser un ser espiritual. Porque mi Espíritu te daba mi vida. Anhela eso. Búscalo. Entrégate de verdad para que puedas vivir esa vida hermosa y percibas lo que has percibido ahora, cada instante de tu vida. Yo soy el mismo, no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y siempre. Tu Dios amoroso, tu Dios misericordioso. Para Él, tú eres muy importante. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Amén. Oh, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, santo, santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al que vive. Atamos todo gobernador de las tinieblas de este mundo en el nombre de Jesús, toda potestad en el nombre de Jesús, todo principado en el nombre de Jesús, todo hombre fuerte, todo espíritu que quiera hacernos daño en el nombre de Jesús, atado, inoperante y echado fuera. Oh, soltamos los ángeles. Y gracias, Señor, por tu espíritu, que por él tenemos hoy. Espíritu de sabiduría sale de nosotros, revelación en el conocimiento tuyo, inteligencia y el gozo de saber que estamos haciendo lo que tú quieres, que sepamos y que hagamos. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Seguimos nuestro estudio. En este estudio que hemos tenido todos estos días, hemos hablado ya del rapto. Sabemos que el pueblo de Dios no debe de inquietarse porque los acontecimientos después del rapto que van a suceder en la tierra, que van a ser tan tremendos, no es para el cuerpo de Cristo, pero sí el Señor advierte, y es bueno que lo busques tú mismo en la palabra, en Lucas 12, versículo 49, en la página 10:87. Lucas 12, versículo 49, en la página 10:87, he venido, dice el propio Jesucristo, a traer, ¿qué? Fuego a la tierra, poder, energía, fuerza. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo, Amén. Aquí nos advierte el Señor que Él vino a traer fuego, que el Espíritu Santo está en la tierra, que los cristianos tenemos que estar siempre muy calientitos, porque los tibios los vomitará. Entonces, lo que hay que hacer es no ser tibio. Entonces, todos estos acontecimientos que van a suceder a los que no han querido aceptar a Jesucristo, no es para su pueblo. Así es que estas enseñanzas las tienen que tomar, no con miedo, sino tomando esto como algo que el Señor quiere enseñarnos para que nos calentemos más, para que podamos enseñar a otros cuáles van a ser los acontecimientos, pero sin miedo, sin temor. Por eso es que le he dicho que traigan sus cuadernos, porque todo esto se pudo haber pasado, como está ahora todo moderno, y hubiera sido muy fácil para ustedes. Pero esto no es cuestión de fácil. Esto es cuestión que estas enseñanzas que yo les estoy dando, yo las recibí hace ya 40 años. Pero no las tomé a los 40 como ahora me interesan. Entonces, al ustedes tenerlas escritas, ustedes van a poder de vez en cuando meditar en todo aquello para que los haga acordarse de que el Señor vino a traer fuego a la tierra y quiere que nosotros seamos esos cristianos calientes, que sepamos que tenemos el Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo se puede, y dejar que el Espíritu haga en nosotros. ¿Saben? Porque los tibios los vamos a imitar. Ya saben que primero es el rapto y cuando estemos en el cielo va a haber una gran cena. Y en esa cena va a ser el matrimonio de la iglesia con Jesucristo. La novia vestida de lino fino. Y la novia significa para el Señor los hombres y las mujeres, porque no hay sexo. Anoche me pasó algo muy lindo. Acuérdense que la charla de anoche nos acordaba el Señor que éramos sacerdotes, que éramos sacerdotes. Bueno, cuando estaban cantando el coro, yo miré el coro y se veía tan lindo. A la verdad que eran verdaderos sacerdotes. Pero el Espíritu Santo me hizo enfocar la primera fila con las muchachas. Y estaban todas con sus manos puestas así. Y percibí que el Espíritu me decía, tú es, esos son sacerdotes. ¿Qué me quiso decir con eso? Para mí no hay hombres ni mujeres. Yo ahora las estoy viendo y los estoy viendo como mis sacerdotes. Pero mi sacerdote, que tú estás ahora con tus ojos enfocados, es en las mujeres. Para que sepan que ustedes son mis sacerdotes. Fue un momento muy precioso, no solamente por lo que él me dijo, sino por lo que vieron mis ojos. Porque a la verdad que dejé de ver sus caritas y nada más veía como sacerdote, con esa gracia que tiene la vestimenta y todo, y no solamente gracia, sino que uno ve que es motivo de uno respetar de algo muy hermoso. Eso me enseñó el Señor anoche y me gustó mucho. Entonces, ya ustedes saben que Cristo promete librar a los que están guardando su palabra. Apocalipsis 3, versículo 10, en la página 1287. Apocalipsis 3, versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser que constante, eso lo tenemos ya, pero es para comenzar la charla. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte, como dice, yo voy a cumplir con lo mío, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Se dan cuenta que toda la palabra del Señor es animándonos y haciéndonos ver que con nosotros no puede haber miedo, terror ni nada. Que Él lo que quiere para nosotros es decirnos las buenas nuevas. Y que las buenas nuevas son para nosotros. Pero saber que no podemos descuidarnos, porque podemos caer en el error de estar tibios. Hoy en día, los cristianos no es como antes. Estamos pasando una etapa fuerte. Uno ve muchos cristianos tibios y que se creen que están bien. Se creen que están bien. Bueno, yo cojo la cosa cool. Yo estoy cansado y yo no vengo. Hoy hay una novelita y yo no voy a la iglesia. Yo creo que las cosas son así. Esos son cristianos tibios. Esos son cristianos tibios. Jesucristo no se deja por nada en la tierra. Por nada se deja Jesucristo. Porque Él dice, fuego vine a traer a la tierra. Y mi fuego lo tiene tú adentro. Entonces ese fuego tiene que salir. Entonces para esto no puede haber cansancio. Para esto es Jesucristo en primer lugar. Y teniendo en cuenta de ahora en adelante los acontecimientos futuros, ¿cómo vamos nosotros a no estar si estamos calientes? ¿Y cómo vamos a disfrutar en el cielo de aquella cena? ¿Pero cómo vamos a venir nosotros con Jesucristo en Armagedón en aquella batalla desastrosa? Y venimos nosotros y la batalla la gana Jesucristo con nosotros. Si eso no son buenas nuevas, ¡ay, santo! Si eso no son buenas nuevas, ¡aleluya! Bueno, la charla de hoy. Título, Gog, dos puntos, al norte de Israel. G-O-G, Gog, Deuteronomio 7, versículo 6, en la página 191. Deuteronomio 7, versículo 6, en la página 191. Porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Por qué eres santo? Porque Él te eligió. ¿Para qué? Para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Aquí como pueblo está hablando de Israel. Pero cuando ustedes oigan todo lo para Israel, no los podemos tomar nosotros porque nosotros somos el Israel espiritual. Pero como estamos hablando de los acontecimientos finales, ya tú ves cómo el Señor desde hace tantos siglos le hacía ver lo que iba a hacer Él siempre con su pueblo. La palabra de Dios hay que creerla, hay que creerla. Eso pasó muchísimo antes, todavía no ha llegado la batalla de Armagedón, y desde cuándo estaba el Señor haciendo ver que siempre está con su pueblo. Por eso es importante meditar la palabra, porque mientras más la meditemos, más revelación tendremos. Ahora copiar. Notemos que a pesar de ser Israel un pueblo tan pequeño, es el epicentro de las atenciones y de los intereses de todos los pueblos y naciones, ya que Dios lo ha escogido para ser un pueblo especial. Recuerden que el miércoles pasado estudiamos, meditamos en los reyes de Oriente y nos dimos cuenta cómo esta profecía se van a cumplir, porque están escritas. Y cómo el río Éufrates se va a secar. El río Éufrates se va a secar porque el Señor está poniendo las cosas fácil para la batalla de Armagedón. Entonces se puede la gente preguntar, ay caramba, pero entonces, ¿y cuál es el amor de Dios? Porque cómo el río Éufrates se seca para que entonces pasen para la batalla. Bueno, porque ese es el plan de Dios, porque los humanos no acaban de entregarse a Él y Él sabe que por más que Él dio su sangre, la cosa va a seguir. Entonces va a venir ese juicio sobre los que no quieren aceptar a Jesucristo. Recuerden que para nosotros no hay juicio. Nosotros nos examinamos todos los días y no nos van a juzgar. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando con nosotros. Nosotros somos su pueblo. El juicio es para los que no han querido aceptarlo. ¿Entienden? Entonces, se va a secar el río Éufrates. Estudiamos entonces aquellos países, China Roja, Japón, todos esos países que quedan cerca de o rodean a Israel, que van a ir por el río Éufrates para la batalla de Armagedón, que va a ser la Tercera Guerra Mundial. Entonces, aprendimos también de aquella carretera que va de Pakistán y va a ir por todos esos países que van a ser una carretera también. Y meditábamos en China, meditábamos en Japón, y las cosas que están de acuerdo los países a como dice la palabra. Pero lo que nosotros no podemos, óiganlo bien, es un suponer ahora, querer ahora pensar que esto va a suceder mañana o pasado, y que los gobiernos que están ahora, o los gobernantes que hay ahora, son los que van a estar en la batalla de Armagedón. Así que ni podemos estar, yo no quiero saber de China, yo no quiero saber de Japón, porque nosotros no sabemos cuándo va a suceder, ¿entendieron? Esto va a suceder, pero no sabemos cuándo. Entonces, a lo mejor, ninguno de los gobernantes que están ahora en esos países van a estar. Entonces, no podemos ponernos en contra de la gente. ¿Entendieron? Amén. Ahora vamos a ver hoy. Estudiamos China, la labor que va a hacer China, cómo el Japón se va a unir, cómo todos esos países que quedan por ahí van a estar de acuerdo, cómo Israel se va a quedar solita. Y ahora, en Ezequiel 38, vamos a aprender mucho sobre Rusia. Rusia. Esa Rusia que ahora no existe el comunismo. Esa Rusia que está tranquila. Esa Rusia es Gog. Ahora, no nos dé con los rusos de ahora, ¿sabes? Sí. Porque los rusos de ahora a lo mejor no tienen que ver nada. Tenemos una rusita aquí muy linda y yo no quiero que me la vayan a ofender. Ezequiel 38:12, la página 903. Ese va a ser el estudio de hoy. ¿Cuál es el título? Profecía contra Gog. ¿Quién es Gog? Rusia. Amén. Es el versículo 2. Nos detenemos, escriban, en la lectura de este versículo, porque hemos encontrado el punto que nos interesa. Dios nos habla sobre un personaje, Gog, entre comillas, y le dice al profeta Ezequiel que ponga su rostro contra ese personaje. Vamos a leer ahora el versículo 2. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele, el 3, que así dice el Señor omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Ahí ya Ezequiel sabe lo que viene. Va a venir algo donde el Señor va a explicar por qué está en contra de Gog. Ya sabemos que Gog es Rusia. Amén. Ezequiel 38, 3 y 4, el 3 lo leímos, el 4. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados. Son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Aquí Dios está haciendo ver que ese va a ser un ejército. Bueno, vimos el ejército de los chinos, como es de numeroso. Va a haber, imagínense, todas esas armas modernas que hay ahora y las que se agregan, porque vamos a creer que falta un poco. Ya el Señor hace ver cómo es que va a ser la batalla de Armagedón y quiénes la van a armar. Ya sabemos que Gog es la cabecilla, pero ahí están también los chinos y los japoneses y todo lo que los rodean por ahí. Ok, es decir, que a este personaje Gog, Dios le va a dar con todo. Pero el hecho en sí que más nos interesa se encuentra del versículo 14 en adelante. Busquen el versículo 14 en esa página. Vuelve Dios y le dice en profecía Ezequiel, por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor omnipotente. A mí me gustan esas profecías, cuando Él dice el Señor omnipotente. Ahí no hay que averiguar más nada, nada más que creer lo que Él está hablando. En aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Se lo buscaron, pues lo van a tener. Se metieron conmigo, conmigo no hay quien se meta. Ya llevamos siglos y siglos y siglos, el hombre no quiere y estos países están en contra de Israel y en contra mío, no quieren saber de mí, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Lo van a ver, lo van a ver. Ya no van a ver más a un cuadro con el que Cristo. Que mucho que le costó para que lo retraten así. Aleluya, ve animándote, para que ese fuego salga de ti. Oh santo, ¿qué le está diciendo a Gog? Haz lo que te dé la gana. Acaba de venir, que te esperamos aquí, no te apures, que cuando esté la cosa buena para ti, llego yo. Y cuando llegue yo, ni armas voy a llevar. El Espíritu Santo es lo que tengo. Pero mi pueblo viene conmigo. Anímate porque ese momento no nos lo podemos perder. Así es que no hay problema en la tierra que sea lo suficientemente grande para que uno se pierda ese momento. Eso va a ser un espectáculo. Todas las armas que hay en la tierra y el muerto que hace ñango se lo buscaron. Se lo buscaron. Entonces, como tenemos que caminar en el amor de Dios, nosotros, los cristianos, tenemos que interceder para que cada día haya menos que se pierdan. ¿Amén? El 15, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, fíjense, copien, que este es el punto clave. Es del norte de Israel. De ahí viene Gog. Y ese imperio militar poderoso que marchará contra Israel. Ahí va el 16, que ya lo leímos. Amén. Ahora un título. Jefe u oso. Porque no se puede poner oso. Jefe u oso. La palabra Gog significa jefe u oso. Y ese personaje que nos describe la escritura es un jefe grande, un príncipe poderoso, fuera de lo común. Podemos observar además que Gog está ubicado al norte de Israel. Por lo tanto, contamos con dos claves inconfundibles para identificar ese jefe grande que se llama Gog. Estos versos bíblicos hablan específicamente en forma inconfundible y no hay un intérprete de la Biblia que no esté de acuerdo con eso que los mismos se refieren a Rusia. Todos los que escriben sobre Ezequiel 38, todos los conocedores de la Biblia, no hay uno que diga que Gog no es Rusia. Todos están de acuerdo con que es así. Interpretar esta profecía, usted se encuentra con el mayor estudioso de la palabra y todo esto que estamos diciendo aquí, lo dicen todos. Ya yo he tenido varios maestros en todo esto y todos explican las cosas iguales. Tienen todos la misma luz. Si trazamos una línea recta desde Jerusalén hacia el norte, encontramos que al norte de Israel está la Unión Soviética, cuyo emblema nacional lo es el oso, entre comillas y con letra mayúscula. Un título. Rusia invadirá a Israel. Ezequiel 38, versículos 8 y 9, en la página 903. Al cabo de muchos días, se te encomendará una misión. Después de muchos años, invadirás un país que se ha recuperado de la guerra. Una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Va a pasar de ahora en adelante, y es lo que anhela el Señor, y es donde vamos a ver los frutos, que así como uno toma el nuevo pacto, ¿verdad? Toma los evangelios, toma las cartas de todos esos apóstoles, y uno va cada día teniendo más revelación de aquello y va entendiéndolo más, ¿verdad? Pues así va a pasar con estos acontecimientos. Ya Ezequiel 38, para ustedes, que se les está explicando casi todos los versículos, por eso digo, lo que tienen que hacer es meditarlo, para que lean todas estas cosas como se lee el Nuevo Testamento. ¿Entendieron? Entendiendo cada versículo, para uno tomar esto y que en realidad se haga vida. Ese es el propósito de estarle diciendo todo esto a ustedes para que lo tengan escrito. ¿Entendieron? Ya leímos 8 y 9, ¿verdad? Que ahí donde vemos que Rusia invadirá a Israel. La Biblia añade que Rusia descenderá del norte e invadirá a Israel. El profeta Ezequiel indica que en su invasión a Israel, Rusia armará y equipará una gran confederación de naciones y que además numerosos pueblos y naciones participarán en este evento. Ahora un título. ¿Por qué Rusia invadirá a Israel? El conflicto entre Rusia e Israel y su esfuerzo constante de apoderarse de los países del Medio Oriente se debe primeramente a que Rusia deberá cumplir esta profecía. Eso está escrito y se va a cumplir. Pero también, Ezequiel 38, versículos 10 al 12, en la página 903. Así dice el Señor Omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás, invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. Oigan eso. Por todo eso va a atacar Rusia, quiere atacar Israel. Pero vamos a copiar. La razón es que Rusia invadirá a Israel para arrebatar despojos y para tomar botín. Veamos dos puntos. Estos países son importantes para Rusia por las facilidades de navegación ofrecidas por la ruta del canal de Suez, los campos petrolíferos y las riquezas incalculables de los depósitos de sales minerales en el Mar Muerto. Dicen que hay más riqueza ahí que todo el oro. Sus riquezas son consideradas superior a la de todo el oro que se ha extraído de las entrañas de la tierra, así como también superior a toda la riqueza de Inglaterra, los Estados Unidos de América, Francia, Alemania e Italia juntos. Un título. ¿Cuándo ocurrirá la invasión? Eso está en Ezequiel 38:11, que lo leímos ya, pero ahora lo vamos a ver con este sentido. Y dirás, invadiré un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Es significativo el notar que Israel no morará segura en su tierra hasta que haga pacto de paz con el anticristo. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a hacer unión con todos los países y va a tener su reinado allá en Israel. Entonces, Israel va a hacer un pacto y va a vivir en paz esos 3 años y medio, los primeros. Solamente durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación es que el pueblo de Israel morará seguro y tranquilo en su tierra. El pacto será roto repentinamente por este gobernante ambicioso y poderoso, cumpliéndose lo dicho por el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, en la página 1237. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, en la página 1237. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Los primeros 3 años y medio, paz. Israel, que es un país tan tremendo, le hace caso al anticristo, firma un pacto de paz, tiene los 3 años. Por eso que dice paz y seguridad, paz y seguridad. Le esperaban entonces los 3 años y medio después, que fue donde sacó las uñas el anticristo, y ahí vino la batalla de Armagedón. ¿Entendieron? Resultados de la invasión, el título. Las escrituras declaran que cuando las huestes y aliados de Rusia suban como nublado para cubrir la tierra contra Israel, se enfrentarán a una derrota humillante. Sobre los montes y campos de Israel encontrarán su fin. Ezequiel 38, versículos 21 al 23, en la página 903. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. En esas palabras están todos los armamentos que hoy en día, ya ustedes saben, tiran esas cosas y lo que viene son enfermedades y desgracias. De esta manera, subraya, mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 39, del 1 al 4. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ustedes ven que al que más le gusta repetir es a Jesucristo y al Padre. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Ya ustedes ven, todo eso le va a pasar a Rusia y a todos esos países que vienen en contra del pueblo de Israel. Cuando ya esté casi todo perdido, ahí se aparece Jesucristo en su caballo blanco con todos nosotros atrás. ¡Aleluya! Y entonces los israelitas dicen, ya sabíamos nosotros que el Hijo del Dios viviente venía como rey, dice Jesucristo, esta es mi segunda venida. Y estos que están aquí fue lo que creyeron y no vieron. Y benditos son. ¡Aleluya! Escriban, esto es una combinación de la catástrofe militar más grande que haya ocurrido dentro de la historia mundial. Por el otro lado, una de las más gloriosas bendiciones para el pueblo de Israel. Cuando esto suceda, el mundo no dudará de que Dios luchó por Israel. Aunque Israel es una fuerte potencia militar y la única en el cercano oriente que tiene posibilidades de resistir a las tropas soviéticas, su verdadera fuerza es Jehová Dios. ¡Aleluya! Zacarías 2, versículo 8, en la página 986. Zacarías 2, versículo 8, en la página 986. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Oh, santo, metas un palito en el ojo para que usted vea. qué lindo es eso. Por esto es que todos los que han tratado de destruir a los judíos han sido totalmente humillados en su vano esfuerzo. Rusia no será una excepción. Hemos entrado en el período más peligroso de la actual política mundial. Pero la humanidad no lo percibe y la Iglesia de Jesucristo no lo registra. Aquellos que cierren sus ojos ante las actuales señales cometen una imprudencia temeraria. Así es como se cumple la profecía y como Dios muestra que Él es Dios y que la Biblia no es el librito de la universidad y sí el libro que vino del cielo. Alabado sea Dios. Lindo es escribir historias después que ocurren, pero escribirla antes de ocurrir, como está en la Biblia, eso sí que es algo que solo Dios lo puede hacer. Hace casi 2000 años que el apóstol Juan habló de esos reyes y muchos miles de años antes, también el profeta Ezequiel habló de una nación poderosa con un jefe Gog y un emblema nacional, el oso al norte de Israel. Usted pensará, ¡qué sabiduría la de Ezequiel! Ezequiel no sabía nada. El que estaba con Ezequiel era el que lo sabía todo. Ezequiel, como otros profetas, Pedro, Juan, Santiago, eran personas humildes. Pero el que estaba con ellos, ese es el que lo sabe todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, en la página 1275. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Para terminar, los creyentes firmes en Jesucristo, no veremos esa invasión, no veremos la guerra mundial estallar. Ven Jesús, Amén. Ya terminamos. Entonces, con el gozo del Señor, aferrarnos más a Él, ser esos testigos de Jesucristo que necesita en la tierra, acordándonos que fuego vino a traer a la tierra y que ha de querer sino que arda, sabiendo que los tibios los va a vomitar, y parece que los va a vomitar en el momento de rapto. Cuando uno suba, así es que lo que hay que luchar es porque no vomiten a uno, y no van a vomitar a uno si no es caliente, porque acuérdense que el juicio no es para los débiles. El juicio es para los que no lo quieren. A nosotros no estamos ahí. Ahora nos advierte. Ustedes tienen que cuidarse, no pueden vivir. El mundo está viviendo un tiempo tremendo. Entonces el cristiano va tomando de aquello. Porque como uno se junta más con los del mundo que los cristianos, se le va como pegando aquello. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque ustedes saben que lo que se pega más fácil es lo malo, lo bueno no. Entonces hay que estar siempre listo, como los Boy Scouts, pendiente de la palabra, buscar el rostro del Señor, tener esa comunión con Él. Él está continuamente hablándole a la iglesia Más que Vencedores. Nos está alertando, nos está exhortando, nos está haciendo ver su amor. Y lo que anhela es que nosotros seamos esos soldados, esas lumbreras, que le llevemos la luz de Él a los que están ciegos. ¿Cuánta gente está que no cree nada de esto? Usted se pone a hablarle y le dicen que eso no es verdad, pero con la ayuda del Espíritu Santo y creyendo que Él lo va a hacer en nosotros, podemos ser nosotros esas lumbreras que necesita el Señor en estos tiempos, porque Él no quiere que nadie se pierda. En lo que quisiera es que nada de esto pasara, pero nosotros, que no somos Dios, vemos cómo ocurren las cosas y vemos la gente que no quiere, que son duros de servir y no quieren servir al Señor. Oh, gracias Padre Celestial, porque esto quedará grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque queremos ser esos cristianos que tú soñaste que nosotros íbamos a ser. Gracias porque no tenemos por qué tener miedo. Hemos confiado en ti, tú vives en nosotros y todo lo hermoso y todo lo bello que va a pasar es para nosotros. Y nosotros lo creemos y lo recibimos. Amén.